Vamos a estar en Juan capítulo 15. Vamos a nomás estudiar tres versículos. Del 1 al 3. En realidad este pasaje, este capítulo tiene mucha aplicación, mucho que aprender, pero por el tiempo, pues nomás vamos a dedicar tres versículos. Aún en esos tres versículos yo creo que se puede sacar muchas cosas de allí. Pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí este domingo. Me da mucho gusto de poder hablar de tu palabra a todos los que están aquí. Gracias por la oportunidad, Señor. Y pues te pido que me ayudes a dar el mensaje de acuerdo a tu voluntad. Y gracias por los que nos han visitado y que pronto nos podemos volver a ver otra vez, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hace unas semanas, pues he estado hablando con mi hija Katy, la mayor, y pues, no sé, algo bonito que ha sucedido en estas últimas semanas, se están atrayendo mucho a lo que es la Biblia, a la vida que yo tenía antes de creer en Cristo, a la vida que tengo ahora, pero me fijo que hacen muchas preguntas de por qué uno debe estar siguiendo a Jesucristo. Katy ha confesado ser creyente y me da mucho gusto. Quiero estar orando por ella, estar pidiéndole de que su crecimiento en Cristo sea fiel y que permanece. Yo siento que la prueba de nuestra fe llega cuando hay pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Y una pregunta que me hizo Katy hace unas semanas, ella me dijo, pues uno, ¿cómo uno sabe cuando realmente ha creído en Cristo? ¿Cómo sabe si uno tiene el Espíritu Santo? ¿Qué señas hay dentro de nosotros que podemos decir, sabes qué? Pues sí, realmente he llegado a creer en Jesucristo y todo. Y pues es una pregunta que tal vez muchos de nosotros la hemos hecho. Yo, en lo personal, cuando era de recién creyente, y más joven, pues hacía esa pregunta constantemente, porque dudaba. Al principio de creer en Jesucristo, pues yo, de la manera que me estaban explicando todo el mundo, pues es casi como un cambio radical. Y aún el hecho de ver a mi papá cambiar tan radicalmente, pues él, dije, pues yo creo que me va a ocurrir lo mismo. De repente me va a caer encima de una, ¿cómo se dice? De estas aureolas, y todo va a estar bien. En ese tiempo, pues yo me lo habitaba con pantalones bien aguados, como cholillo y todo, y digo, pues yo creo que voy a empezar a dejar esos pantalones. Mi forma de hablar era muy acholeada, muy pandillero. Yo creo ya la manera en que hable va a ser diferente. No estaba esperando varias cosas así. Pero como no lo miraban en las primeras semanas, pues dije, yo creo que salí muy defectuoso. Y obviamente no es eso, o sea, el hecho de que uno llegue a creer en Jesucristo, pues se toma tiempo, no uno es perfecto en cuanto uno cree. Sí, uno es apartado, es uno santo, y no digo en el sentido de que pues ya me porté bien y todo salió perfecto, es un cambio que poco a poco va. Pero sí preguntaba de mi fe y si había realmente creído. Pues me di cuenta que Dios pone momentos en nuestras vidas para probar nuestra fe. Y en esos momentos puede ser tal vez difíciles o tal vez fáciles. Por ejemplo, antes de creer en Cristo, para mí era muy fácilmente cuando me decían, ¿sabes qué, Jimmy, quieres probar esta droga? O Jimmy, ¿quieres tomar? Vamos a esta fiesta. No pensaba dos veces. Vámonos, let's go. Si me decían, ¿sabes qué, vamos a hacer esta maldad? También, no pensaba dos veces, vámonos. Pero cuando llegué a lo más bajo de mi vida, en lo más difícil momento de mi vida, pues cuando le pedí a Jesucristo que me perdonara y me hiciera nueva criatura, pues ya me di cuenta que en ese momento sí he llegado a creer en Jesucristo, porque las ganas de hacer las cosas que antes hacía, ya no me daba ganas de hacerlo. Cuando me ofrecían la misma droga o alcohol o tomar o ir a fiestas, pues ya decía, ¿sabes qué? Veo que esto no, ya no debo de estar haciendo. El hecho de ir a hacer maldades, pues tuve que rechazarlo. No porque yo no quería hacerlo, pero simplemente porque sabía que uno que ya ha llegado a creer en Jesucristo, uno que recibe a Jesucristo, pues dice, ¿sabes qué? Veo que estas cosas ya no honran a Dios. Veo que estas cosas que el mundo quiere ofrecerme ya no debe de ser de uno, de un creyente. Y fue en ese momento, y en realidad me acuerdo muy bien esa vez, todavía andaba con mis pantalones todos aguados, llegó un chavo y le dije, ¿sabes qué? Ten, aquí te va. Me ofreció una droga. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya. No puedo tomar esto ya. Y me acuerdo muy bien como si fuera ayer. Y es cuando me di cuenta que ahí había llegado a creer en Jesucristo. Y se lo platiqué a mis hijas. Ahora, esas son señales de que un verdadero creyente debe de tener. Cambios. La Biblia nombra que hay frutos de arrepentimiento. Y voy a usar la palabra frutos, pero no estoy hablando de cosas que se come uno. Son cosas que uno muestra dentro de su vida en lo exterior por tener fe en Jesucristo. Vamos a ir ahí en Juan, no, si no lo han abierto, pero Juan 15, el versículo del 1 al 3, es el pasaje que vamos a estar leyendo. Y Jesucristo usa muchas ilustraciones, y a mí me encanta porque son fáciles de entender. Me acuerdo una vez que Bart nos dio un libro que era bien difícil de entender, y le dije, Bart, ¿sabes qué? Duro más tiempo en el diccionario que en lo que estoy leyendo el libro. Para la otra, por favor, usa libros más fáciles. Y dijo, Jimmy, tienes que abrir tu mente. Oh, pues, oh. Ok, bueno. Pero en cuestión de esta ilustración es mucho más fácil de entender. Y lo hace con un propósito para que todos entiendan. La Biblia y las palabras de Jesús fueron hechas con el propósito de entenderlas, no de salir confundidos. Y esta mañana vamos a ver esta ilustración que es fácil de entender, pero créanse o no, a pesar de que es muy fácil de entender, muchos los malinterpreten este versículo. Entonces, vamos a leer, dice, yo soy, y en sí, este versículo es la tarea de los niños de esta mañana, entonces, ya me lo sé. Dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, para entender un poquito el contexto de lo por qué Jesucristo dijo estas palabras, si se acuerdan en el capítulo 13, ya Jesús preparó la última cena con sus discípulos. Más o menos falta como unos 24 horas para que ya Jesucristo va a ir a la cruz, a dar su vida por todos nosotros, por los pecadores. Y Jesús se le está explicando que ya su tiempo se está acabando y de que va a ir a la cruz. Varias veces lo dice. Y los discípulos simplemente como no están agarrando la onda, dicen, ¿cómo que te vas a ir a la cruz? O sea, tú eres nuestro rey. Y Alejandro me platicó un poco el domingo pasado de que iba a estar encima de un burro y le iban a dar la entrada del puñal. Esto ya había ocurrido. Y entonces dije, pues, ¿cómo que te vas si hace unos cuantos días o horas estábamos dándote el agradecimiento por ser el rey de Israel? O sea, dentro de su mente están pensando en un rey terrenal que ya iban a quitar los romanos y todo y ya Jesucristo iba a establecer su reino. No están pensando en cosas espirituales. Pero aún desde el capítulo 13 hasta ahorita el versículo capítulo 15, Jesucristo les menciona que va a ir a la cruz y Jesús les lava los pies a sus discípulos. Es un acto de humildad, mostrando la humildad, de animarles a servirles entre ellos, a unos a otros. También avisó al que lo iba a traicionar, que era Judas Iscariote. Ya Judas salió de aquí y ya iba a hacer lo que tenía que hacer. Jesús les anima que pronto va a haber, va a ir a preparar un nuevo lugar para ellos. Y el hecho de que Jesús se va no los va a dejar solos, sino que iba a dejar ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Y ellos iban a recibir paz por medio de Jesucristo. Y luego pues llegamos aquí a los versículos del capítulo 15. Y estos discípulos de Jesús, durante el tiempo que estaba aprendiendo de Jesús, hay varios pasajes donde mencionan o reconocen a Jesucristo como un gran maestro, un maestro de Dios. ¿Saben quién es Jesucristo? ¿Saben que viene de Dios? ¿Sabe que tiene un gran poder? Y constantemente le decían maestro. Pocas veces lo reconocían como algo más que un maestro, pero ya están dándose cuenta que Jesucristo es mucho más que un maestro. Pero Jesús ya no quiere que sus discípulos vean como un maestro, como una simple persona, como alguien que nomás enseña la Biblia o enseña la palabra de Dios, porque un maestro no le lava los pies a sus discípulos, pero Jesucristo sí lo hizo. Un maestro no le dice a sus siervos o sus esclavos que son amigos, pero Jesucristo sí les dice que son sus amigos. Y un maestro no muere por sus esclavos o sus siervos, pero Jesucristo sí lo hace. Si brinca en el versículo 15 del mismo capítulo, dice, el 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida, ¿por qué? Por sus amigos. Vosotros sois mis, ¿qué? Amigos, si hacéis lo que yo os mando. El 15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces está haciéndoles ver a sus propios discípulos de que ya no son simplemente discípulos, sino que la relación que ellos están teniendo es algo mucho personal y muy importante para Jesucristo. Y esto va a ser muy importante para ellos, porque van a venir un momento bien difícil, no solamente para los discípulos, pero también Jesucristo va a enfrentarse en un momento difícil, porque va a dar, ¿qué? Su vida por nosotros, por los pecadores. Y lo difícil de eso es de que por toda la eternidad, Jesucristo y su Padre han tenido una relación muy íntima y muy personal, y por un breve momento, Jesucristo va a tener que tener esa separación de su Padre. Y como habíamos en uno de los cantos aquí, pues dice que Dios le dio la espalda a su Hijo. ¿Por qué? Porque todos los pecados que todos hemos hecho nosotros en la humanidad cayó sobre él allí en la cruz. Y lo que Jesucristo está animando aquí con sus discípulos es tener unidad y tener amor entre nosotros y servirnos. Y creas o no, así como se están poniendo las cosas tan difíciles en este mundo, nosotros necesitamos tener esa unidad también. Las cosas se van a poner feas. Y realmente el que nos va a ayudar es Jesucristo, pero también entre nosotros podemos apoyarnos y animarnos a seguir adelante en Jesucristo. Ahora, es un momento de transición de sus discípulos, de ser amigos a algo mucho más personal. Y pues Jesús quiere que sus amigos se amen y estén unidos, y por eso usa la palabra permanecer o permanezca. Y si ven el capítulo 15, 11 veces usa esta palabra de permanecer. Entonces, cuando vemos una palabra que se repite varias veces, se nos debe de entender de que es algo muy importante que debemos de poner a énfasis. Y la razón es porque quiere que estos discípulos o sus amigos, nosotros, estemos permaneciendo en Jesucristo y creciendo espiritualmente. Ahora, agradezco mucho el hecho de que Alejandro usa la tecnología para mostrar fotos y ejemplos. Lo malo es de que yo no tengo ese don para hacer eso. Entonces voy a usar mis talento artístico. Si tuvieran lentes de 3D, estuviera mejor, pero no son. Anyways, pues para ayudarles un poco a ilustrar un poco el pasaje que vamos a estar leyendo aquí de la viña. Aquí tenemos, y los que están por allá, espero que tengan buenos lentes, porque pues no está así que digamos muy grande. Pero tenemos aquí el ejemplo de la viña. Y en los primeros tres versículos tenemos tres personajes muy importantes. Tenemos lo que es la vid verdadera, que aquí menciona Jesús que Él es la vid verdadera. Entonces, my ejemplo, right here. Tenemos el viñador, que dice la Biblia aquí, que es ¿quién? Ok, el padre. Okay. Tenemos a este muchacho acá, con su sombrero. Él es el que está allí cuidando de la viña. Ahora, la otra persona es los sarmientos o las ramas que tenemos aquí a un lado de la viña. Ahora, estos tres personajes, pues es lo que nos va a ayudar a entender a nosotros los creyentes, y espero que los que son creyentes les ayude. Ahora, hay dos cosas bien importantes en las primeras cinco palabras que Jesucristo menciona aquí en el versículo 1. Yo soy. Esa palabra o esa frase, yo soy, es bien importante. Génesis capítulo 17 y versículo 1. Esa parte donde dice yo soy, es un título que Dios mismo usa, una declaración de quién es Dios. Y como decía en el versículo, es todopoderoso, pero también sabemos que es omnisciente. ¿Qué es alguien que es omnisciente? ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Ah? Nah, no se chivea. ¿Qué es omnisciente? ¿O que todo lo sabe? ¿Omnipresente? Ok, está en todos lados. Okay. Entonces, Dios nunca tuvo un principio, nunca tuvo un fin. Es eterno, no hay nadie como Él. Él es único. Ese es el significado de Él. Yo soy. Es quien es, quien es. Es el único, no hay otro como Dios. Es el único Dios que hay y tiene todos estos atributos de ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente y los demás atributos que Dios tiene. Ahora, Jesucristo usa ese título. ¿Qué quiere significar eso, el hecho de que use ese título? Pues si hemos leído la Biblia bien, en todos los evangelios, los fariseos, los judíos, los religiosos, nunca reconocieron que Jesucristo es ¿qué? Dios. Entonces, cuando los discípulos están escuchando esta frase de yo soy, pues Jesucristo está dando una declaración muy importante aquí. Él se está nombrando como es Dios, y sí lo es. Para los que no creen, esto es casi como blasfemia. Entonces vemos aquí que Él se está declarando como Dios, y sí es, el gran yo soy. Y la otra parte que menciona aquí es que es la vid verdadera. Isaías capítulo 5 y versículos del 1 al 7. Dios había escogido a Israel como su viña preferida, su pueblo escogido. Y varias veces dentro de la Biblia hemos visto esto, ¿verdad? Que Dios había preparado a Israel para ser ese pueblo escogido que diera el ejemplo a las demás naciones de cómo seguir a Dios. En este caso, obviamente no lo hicieron, ¿verdad? Siempre por ser rebeldes y andar siguiendo su propio egoísmo, pues terminan mal. Ahora, dice que Dios plantó y la protege. Le dio todo lo necesario para que sea frutífero. O, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Frutífero, o sea. Entonces, la protegió, lo puso en un lugar donde pueda crecer para producir uvas buenas. Era la esperanza. Pero obviamente, ¿qué pasó? Pues no. Dice aquí que eran uvas silvestres. Yo nunca he probado uvas silvestres. Me imagino que son bien malas, bien agrias. Pero el hecho es de que sus hechos, sus frutos de ellos eran malas. Ahora, ¿de quién era la culpa? ¿De Dios? No. Dios nos pone en situaciones para poder crecer frutos buenos, para producir crecimiento. Nos pone en ciertos lugares para que uno como creyente, uno como verdadero creyente, produzca frutos. Ahora, la razón por qué Jesús dijo que Él era la vid verdadera es porque Israel, como escogidos de Dios, pensaron que por ser escogidos ya la tenían hecha. Tenían la preferencia. Pero como habían fallado y se habían puesto rebeldes, pues Jesucristo dice, ¿sabes qué? Ya que Israel fue un fracaso y le falló a Dios, yo voy a ser esa vid verdadera que no va a fallar y que los que están en mí van a producir buen fruto. Luego tenemos aquí Dios, el viñador, el que cuida y poda la viña. Y algo que que tengo que aclarar es de que algunos creyentes, y cuando hago esto es porque estoy hablando de creyentes que se dicen ser creyentes, ¿verdad? Usan este pasaje para dar a entender que los creyentes en Cristo pueden perder su salvación. Dicen que si cometes pecados o decides ya no seguir a Jesucristo, que la misma salvación que Cristo da, uno la puede perder por no seguir a Cristo. Quiero que sepan ahorita y que quiero que quede bien claro, esto es mentira y es blasfemia. En ninguna parte de la Biblia menciona que uno pierde la salvación. Aún si has cometido un pecado, Dios no te va a quitar la salvación. Ahora, vamos a aclarar algo. Vamos a Romanos capítulo 8. Y versículo 34 al 39. Bueno, vamos a empezar el 33 rápido. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios somos nosotros, los que hemos llegado realmente a creer en Jesucristo. Dice, Dios es el que justifica, ¿okay? Es el que perdona, Dios es el que hace todo, no uno no hace nada. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo, ¿verdad? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pondrá a separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? No hay nada en este mundo que ustedes y yo vamos a hacer para perder la salvación que Dios nos da. Al contrario, no hay nada en este mundo que nos detiene del amor de la salvación de Dios. Si fuera así, quiere decir que un día Dios estuviera contento con nosotros y nos diera salvación. Tal vez el próximo día, si algo mal, sin saber, Dios nos va a quitarme la salvación. Quiere decir que sería yo dependiendo de cómo está mi salvación. Pero la salvación no depende de nuestra manera de ser o si nos comportamos bien. Me acuerdo muy bien de niño que mi mamá decía, pues si te portas mal, el diablo va a tener más poder. Entonces siempre me portaba bien. Y cuando me portaba mal, dije, híjole, ya el diablo tiene más poder. Entonces siempre me convencía que tenías que portarte bien o mal. Entonces, esto es mentira. Dios nos da salvación no importa cómo estemos. Y sí, vamos a ser imperfectos aún siendo creyentes, pero aún Dios nos ama y nunca nos va a quitar esa salvación. Lo que sí debemos hacer es confesar nuestro pecado y tratar de seguir adelante, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué significa esta ilustración? Pues sabemos que la vid, ¿quién es la vid? Sabemos quién es el viñador. Tenemos un sarmiento, uno que da fruto y otro sarmiento que no da fruto. Si ven a mi awesome dibujo, tenemos un lado que hay fruto y el otro lado que no tiene fruto. ¿Qué quiere decir esto? Pues si se ven, los dos están pegados de la misma vid, ¿okay? La Biblia enseña que hay verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes producen fruto. Vamos rápidamente a Mateo 3. Mateo 3 y versículo 8 dice, por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento. Si brincan al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 16 al 20. Dice, Mateo 7, versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué fruto está hablando aquí la Biblia? Pues, las actitudes justas, los anhelos justos, deseos justos, afectos justos, virtudes justas, comportamientos justos. Realmente, el fruto de un buen creyente es todo lo que hace Jesucristo en el exterior. Si Jesucristo es compasivo, ¿cómo debe ser el creyente? Compasivo. Si Cristo es amoroso, pues uno debe ser amoroso. Esas son cosas que se ve por afuera de un verdadero creyente, son frutos. Ahora, en la ilustración, Jesús está diciendo que hay personas con Jesús, pero que no están en Él. Todos sabemos que uno puede estar en un matrimonio, pero no va a haber amor, ¿verdad? Uno puede estar viviendo con alguien, pero no amar a la persona. Ahorita estoy con un compañero de trabajo que me dice constantemente, no amo a mi esposa. ¿Por qué estás con ella? No, pues la embaracé y ya quedó así. Pues eso no está bien. Igual hay los que dicen que son creyentes o cristianos por su exterior. No se ve que son cristianos por la manera en que se visten. Cuando andaba con mis pantalones todos aguados, pues era muy difícil para decirle a mis amigos que era creyente cuando me parecía como ellos. Tenía que cambiar mi manera de vestir, mi forma de hablar, puras maldiciones, puras malas palabras. Obviamente no son señas de un creyente. Tenía que cambiar la manera que hablaba. También hay el otro cristiano que viene todos los domingos, llega a todos los estudios, y su manera de hablar, su apariencia, está todo bien, pero nunca está dispuesto a servir. No se ve fruto. Entonces, tenemos de los dos lados, ¿verdad? Uno que en lo exterior no tal vez refleja algo de Jesucristo, pero hay otros que sí reflejan todo bien por afuera, pero aún así no producen frutos. Judas Iscariote duró 3 años con Jesucristo, escuchando las palabras de Jesucristo, viendo todos los milagros de Jesucristo. Por 3 años vio todo esto de Jesucristo y terminó siendo el que traicionó a Jesucristo. Era el que estaba responsable del dinero. ¿Estaba Judas realmente siguiendo a Jesucristo? ¿Alguna vez mostró un fruto? Pues lo dudo. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que había dentro del corazón de Judas. No sé, Judas no podía engañar a Jesucristo. Entonces hay personas que están en Jesucristo, ¿okay? De la misma vid, pero los que realmente están siguiendo a Jesucristo muestran frutos, y los que no, pues no muestran nada, no hay frutos de ellos. Ahora, tengo un conocido que por muchos años le hablaba de Cristo, mucho. Llegaba los domingos, fiel, mejores que otros. Y duraba años así. Y cuando tú hablabas con él, yo, ¿has llegado a creer en Jesucristo? Sí. ¿Por qué no te has bautizado? Y salía con cualquier excusa, que el agua está fría, que no era alberca, que no era esto, que no era otro. Y eso no es excusa. No puedes decir que eres creyente y no mostrar nada de fruto. Yo te conozco por muchos años y no he visto ningún fruto dentro de ti. Me pone a pensar. Y chistoso fue de que cuando compartí este pasaje con él, como de repente dijo, ok, tengo que hacer algo al caso. No puedo vivir toda mi vida así. Y llega un momento que Cristo aprieta a la persona para poder decidir bien si uno va a ser verdadero creyente o simplemente una persona que nomás llega, calienta una silla o lo que sea. Y hay consecuencia. No pueden permanecer así todo el tiempo. Cristo tiene que apretar sus vidas y como la ilustración dice que debe de podar. Ahora, yo tengo un árbol de manzana. No me considero un experto de así, alguien que sabe de plantas. El que está aquí no está. Le iba a usar a don Gonzalo como experto, pero pues no, ahora no está. Pero tenemos otros que son buenos para las cosas así de podar. Yo intenté apodar a mi árbol de manzana. Es un árbol grande. Y yo dije, nomás necesito cortar unas cuantas ramas y es todo. Pues yo pensando que estaba haciendo las cosas bien, al próximo año me salió 2 manzanas. Y no es que sé plantar y todo eso, la cosa es de que no lo pude bien. Y hablé con don Gonzalo y me dijo cómo era y todo, y dije, pues ya sé que hice el error. Pero todo el chiste de podar una planta, de podar un árbol, de poder podar a un árbol de frutales, es para quitar lo que no está creciendo, lo que no está sirviendo, para poder dejar que otras ramas crezcan y produzcan fruto. Y es como, por ejemplo, un cáncer que uno tiene, un tumor. Tiene que uno sacar ese cáncer o ese tumor para que no afecte lo demás del cuerpo. Entonces, Jesucristo aquí, en un sentido, está diciendo, ¿sabes qué? Sabemos que Dios es el viñedor, Él va a ser el que está podando las cosas. Él es el que va a quitar lo malo, lo que no está creciendo, para que los demás, que sí son creyentes, estén creciendo y produciendo frutos. Y lo he visto en mis años de ser creyente, de estar dentro de un ministerio de la iglesia. He visto personas que Dios mismo los saca para que otros vengan a crecer y produzcan frutos. Aún en nosotros mismos, Dios poda ciertas cosas de nuestra vida para producir fruto. Mi orgullo es una de las cosas más difíciles que he tratado de deshacer. Yo no lo puedo deshacer todo. Pero el hecho de que Dios poda mi orgullo, Él quita esas cosas, quita el hecho de que soy una persona egoísta, es lo que me ha ayudado a poder producir frutos y crecer espiritualmente. Y yo no sé la vida de cada uno de ustedes, pero Dios va a podar ciertas cosas de ustedes. Y está bien, tal vez en el momento no nos va a gustar. A mí no me gustó cuando Dios me humilló, pero está bien, porque así crecí, sí entendí, produzco frutos de crecimiento. Y es algo que aquí Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué? Tengo que quitar lo que está malo para poder que las personas que están dentro de la obra o los verdaderos creyentes sigan creciendo y produciendo fruto. Ahora, como en el pasaje de allí de Mateo 7 que habíamos leído, no tienen que ir allí, habla de personas que no están dando fruto, son cortados y echados al fuego. Muchos malinterpretan que en este pasaje está hablando de que creyentes que no producen frutos van a estar echados al infierno. Habíamos hablado de que la persona que realmente ha llegado a creer en Cristo pierde su salvación, ¿sí o no? No. Un creyente, un verdadero creyente, nunca va a ir al infierno. Un verdadero creyente nunca va a ir al infierno. Ahora, si la persona no ha creído en Jesucristo, pues sí, la Biblia dice que hay una consecuencia de ira y es el infierno. Ahora, es muy posible que esta persona que se dijo ser creyente pero nunca tuvo frutos, puede ser que realmente nunca llegó a creer en Jesucristo. Ejemplo perfecto, Judas. Yo creo en varias ocasiones él dijo, no, sí soy seguidor de Jesucristo. ¿Pero qué terminó con su vida? Se mató por andar traicionando a Jesucristo. Ahora, lo que sí creo es de que nosotros, pues no somos perfectos. Cuando uno llega a creer en Jesucristo, como lo había mencionado al principio, uno es santo, y santo no quiere decir que uno ya se comporta bien, que todo está perfecto. ¿Qué significa ser santo? Ok, apartado. Es simplemente ser apartado para Dios. No es que tiene algo muy espiritual dentro de uno mismo, es simplemente alguien que está siguiendo a Jesucristo. Pero sí hay cosas que Cristo quiere que podar de nosotros, de quitar de nuestra vida, y hay cosas que nos limite o estorbe en nuestro crecimiento en Cristo. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos de ustedes le han pedido a Dios que poda ciertas cosas de su vida? ¿Qué hay en su vida que dice, sabes que esto me limita, esto me estorba? Yo sé que no estoy creciendo en Cristo, pero por esta cosa. Pues muchos de nosotros tal vez tenemos esa inquietud de decir, pues quiero más dinero. O quiero más cosas materiales, quiero Dios que me dé un buen esposo o esposa, lo que sea. Son cosas buenas hasta cierto punto, pero son cosas que dices, si haces mucho énfasis, son cosas que te limiten. Y más que todo, el énfasis de estos tres versículos es para que nosotros pensamos en nuestra manera de ser, nuestra propia vida espiritual, y saber que Jesucristo conoce bien nuestro corazón y sabe si realmente hemos creído o no. Si eres de las personas que dices, sabes que he creído en Cristo, pero no produces fruto, pídele. Pídele a Dios, sabes que quiero producir fruto. Quiero ser, tener crecimiento en mi vida espiritual. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este día. Gracias por el tiempo que estamos aquí juntos, Padre. Y gracias por usar a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos estas cosas bien importantes para nuestro crecimiento. Queremos tener fruto en nuestra vida, tener crecimiento. Y te pido que nos ayudes a tener eso, Padre. Gracias por todos. En el nombre de Jesús. Amén.